Volvemos a Buenos Días Mercados desde el Hotel Courtyard by Marriott. Estamos en conversación con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Tomás, estábamos ahí a punto de comenzar a entrar a picar en un tema sensible, precios.
Por cierto, porque efectivamente se produjo un fenómeno un poco raro después de la elección presidencial en Estados Unidos, entre otras cosas, digamos, uno entre algunos de sus efectos, y un cambio en el nivel de precio del cobre bastante, bastante significativo. Es decir, antes de la elección estábamos con precios de cobre más cercanos a $2.20 y hoy día estamos, déjame ver, se está transando, señor Caro, hoy día en $2.64. Lo vimos hace unos minutos atrás. Y se ha mantenido, y eso lo quería unir al hecho de que Cochilco está viendo que el precio del cobre se podría estabilizar este año en torno a $2.50. Bueno, se especuló en su momento sobre este aumento y se colocaba como variable explicatoria la política fiscal expansiva del presidente Trump. Pero evidentemente, como me recuerda un artículo que escribió Juan Andrés Fontaine, el muro que va a construir entre México y Estados Unidos no es de cobre. Entonces, claro. No es esa la única razón. Han salido mejores datos de China, han salido sobre todo ayer mejores datos de producción industrial en Europa. Pero Joaquín, ¿cómo ves tú el precio? Efectivamente, ¿quién lo habría hecho cambiar de nivel? ¿Y cómo lo ves durante el resto de este año?
La verdad es que a todo el mundo entendido el alza que tuvo después de la elección de Donald Trump fue una sorpresa. Y la verdad que ahí se inventaron unas teorías. Entonces algunos salieron y dijeron, no, mira, lo que pasa es que tiene un plan de inversión en infraestructura que no solo es el muro con los mexicanos, sino que además hay un plan en su programa realmente ambicioso. Pero la verdad que cuando se analiza ese plan, ni aunque lo llevara a cabo todo el plan, logra mover la aguja de manera significativa en la demanda futura de cobre en términos tales de producir una varianza como la que se ha producido en el precio de la libra. Más bien, hay otro análisis que a mí me convence más, y es que lo que sí generó Donald Trump fue bastante incertidumbre en el mundo de qué es lo que iba a pasar. Y esto producto de la campaña del terror que acompañó su elección, justificado o injustificado, no voy a entrar en ese análisis, pero no cabe ninguna duda que la prensa generó un terror horroroso por el hecho que eligieran a Donald Trump. Y el cobre ha servido un poco como una especie de refugio de inversionistas. Es un commodity que se conoce más o menos bien cuál es la oferta y la demanda, que tiene mercados bastante líquidos y por lo tanto ha operado casi como el oro, ¿no? Y la gente se ha ido refugiar en cobre, y eso sí permite sostener de manera, a mi juicio, un poco más razonable, explicar más que sostener el alza que tuvo el último trimestre. Quiere decir que si Donald Trump resulta que hace más locura de lo que la gente piensa, ¿va a subir más el precio de la libra de cobre? Bueno, a lo mejor sí, y puede estar vinculado con eso. Si se hace menos, va a bajar, a lo mejor sí. Pero yo creo que cuando uno analiza los datos más duros, estructurales, que son los que de verdad tenemos en consideración y son los que mira Cochilco, de verdad no hay cambios estructurales muy relevantes para sostener que nos debiéramos salir de los precios que estamos hoy día y estar más bien en torno a 2,5. Y atendido los precios de largo plazo, el precio tendencial, por así decirlo, nos debiéramos acercar, el precio tendencial debiera ser aproximadamente 2,7. Y nosotros estimamos que debiéramos estar en 2,7 el próximo año o el año siguiente. Pero dicho lo anterior, yo hago una prevención. Hace 5 años, cuando yo empecé a trabajar en el Consejo Minero, y estaba la libre cobre en 3,8, $4, nadie pensaba que íbamos a estar en $2 el año 2015. Y principio del 2016, y que el promedio de la libre cobre del 2016 iba a ser $2.2, que fue lo que ocurrió, y que íbamos a tener 5 años de caída. Y yo he vuelto a revisar los informes de la época. Yo me acuerdo haber estado en una de las comidas del Consejo, y el invitado era el presidente Piñera. Y entonces yo dije que, según los análisis que manejábamos nosotros, competitividad de la industria, producción, etcétera, la verdad que debiéramos girar en torno al 2,7. Y él, ya saben cómo es, bueno, tú trabajaste con el presidente, me dijo que era un pesimismo inaceptable, me dijo, ¿no? Pero uno puede ser tan pesimista, ¿cómo vamos a ir a 2,7? Bueno, y pasamos volando para abajo, wow, sin paracaídas, digamos. Y resulta que ahora hay una especie de cohete y nos movimos de los 2,2 a los 2,6 en 3 meses. Y por eso, y con esto termino, el enfoque final que tiene la industria es, mire, como tenemos poco que hacer respecto al precio, salvo que nos pusiéramos como la OPEP, digamos, de acuerdo en montos de producción, cosa que no se hace. La verdad es que tenemos que estar preocupados del control de costos, mejoras de eficiencia, mejoras de productividad, mayor innovación, y es lo que hemos estado haciendo en Chile y en el mundo en los últimos años.
Porque siempre cuando hablamos de precio, hablamos desde el punto de vista de la demanda. De hecho, tú, la primera expresión, oye, por el lado de la demanda, y uno, los auditores han escuchado permanentemente que China es el principal comprador de cobre nuestro, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, lo que pase con China nos determina absolutamente, o de manera muy significativa, lo que pasa por el lado de el precio del cobre. Primero, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes como Consejo Minero respecto de la demanda china por cobre, si se mantiene, se sostiene? Y segundo, la mirada a la oferta, porque nosotros hemos conversado aquí desde el punto de vista con Tomás de que no estamos solos como un productor de cobre, y tenemos, por ejemplo, a un vecino peruano que lo ha hecho, que tú lo decías, con mejores leyes, con mayores niveles de crecimiento económico, con una probablemente política institucional mucho más ordenada. Por tanto, de ese punto de vista, ¿hay posibilidades de que, así como por un lado China pueda tener fluctuaciones por el lado de la demanda que es tan significativa, ¿hay algún cambio por el lado de la oferta?
No hay datos significativos de cambio oferta y demanda para los próximos 2 años. No hay datos significativos. Ahora, yo he escuchado analistas, por ejemplo Leo Suárez, que es un analista que realmente sabe de cobre y está bien informado, y Leo Suárez considera que va a haber una mayor oferta que una mayor demanda que la oferta en el mercado, y que por lo tanto deberíamos tener incrementos del precio libre de cobre más arriba de los $3. Y la verdad que Leo me merece el mayor de los respetos, es un hombre muy serio, conocido y respetado en Chile y internacionalmente. Entonces, yo creo que las cifras que nosotros manejamos, yo creo que el dato de Cochilco es importante. El propio Cochilco, que en las cifras, las últimas que hizo pública el año pasado, nos situaba en torno a $2.3, y ese era el precio que estaba manejando para este año, está revisándolo, y esto quiere decir que hay algunos antecedentes sobre la mesa que hacen pensar que es probable que esto varíe. La verdad es que cuando uno mire nuevos yacimientos que estén por entrar y que vayan a cambiar dramáticamente la oferta de cobre, no encuentra. No hay grandes yacimientos que vayan a cambiar, mover la aguja de manera dramática. Y respecto a la demanda, lo que sí está claro es que a lo mejor Estados Unidos la mueve un poquito, si es que lleva a cabo no el salto que se produjo en el último trimestre del año pasado, pero puede tener alguna significancia. China ha tenido unas cifras un poquito mejores de las que se pensaban a finales del primer semestre del año pasado, y eso también te puede mover la aguja otro poco. Incertidumbre en el mundo te puede llevar a que tú tengas un poco el cobre como un refugio financiero, te puede mover otro poco la aguja. En el mediano plazo ya se empiezan a mirar otros mercados, y aquí fue muy interesante la conferencia que dio este profesor de Harvard que invitamos al seminario de esta semana, Vikram Mancharamani, que es profesor de Harvard y doctor en MIT, etcétera. Y él decía, oiga, mire lo que está ocurriendo, por ejemplo, en India. India está teniendo un salto demográfico gigantesco, lo que está ocurriendo en África, etcétera. La verdad es que podemos tener un movimiento demográfico relevante donde gente pobre o que hoy día tiene escasos recursos pasa a ser clase media, y esa gente va a terminar demandando determinados bienes como smartphones, que significan más cobre, y eso sí puede significar un cambio en la demanda radical. En el corto plazo, este año, 2017, primer semestre en 2018, no vemos nosotros, ni tampoco he oído que haya alguna corriente generalizada que diga que esto debería variar dramáticamente. Pero lo que sí es que hay algunas señales que dicen que esto está moviéndose, está marcando una tendencia, pero no aproximando a más a 2.7 que al 2.2 del año pasado.
Y en esta, evidentemente, en esta mirada de lo que va a ser este año en términos de oferta y demanda, una cosa que siempre preocupa es la posibilidad de que pudiésemos tener, como tuvimos en otros años, una huelga prolongada en algún yacimiento importante chileno. Hemos visto en la prensa que se acercan, efectivamente, están en proceso hoy día de negociaciones colectivas de yacimiento que son importantes, y vienen otros en fila, por así decirlo. ¿Cómo ves ese riesgo, Joaquín, de que una huelga prolongada puede afectar justamente nuevamente la producción chilena?
Bueno, tal como comentábamos en la pausa, Chile produce aproximadamente un tercio del cobre mundial, y por lo tanto un paro en los yacimientos chilenos o en yacimientos grandes chilenos tiene sí un efecto a nivel mundial. Eso, un paro prolongado sí puede tener un impacto. Nosotros hemos tenido dos negociaciones colectivas grandes durante este año. Una de contratistas en el caso de Anglo América, que fue un desastre total, porque no eran empleados de Anglo América, son los empleados de los contratistas de Anglo América, que fue con un nivel de violencia absolutamente impresentable, inaceptable, y que produjo una semana prácticamente de paralización de la producción. Hoy día tú tienes, después tuviste la negociación de Chuquicamata, en el caso Codelco, que fue con trabajadores propios, que se llevó a cabo sin mayores problemas. Hoy día tiene en el caso de Yamana el Peñón tomado hace ya una semana. La verdad que el Far West, la autoridad hasta antes de ayer, no sé lo que pasó ayer, pero hasta antes de ayer tomó palco, digamos, y ha visto cómo el yacimiento está tomado, y la verdad que no hay Estado, no impera el Estado de Derecho, digamos, hay una violación infragante, y la verdad que los chilenos parecen un poco impasivos, como que nos estuviéramos acostumbrando a que el que quiere ejercer las cosas por la fuerza, hay que tener mucho ojo. Este año se vienen, está escondida, que un yacimiento, el yacimiento de cobre más importante del mundo, digamos, está en negociación colectiva, hasta ahora sin actos de violencia, pero hay que mantener una lupa sobre el mismo, y vienen, tal como decías tú, otra serie de negociaciones durante el año. Hay que tener cuidado, yo creo que esto no es un tema alarmista, pero yo creo que hay que tener cuidado con la convivencia nacional, hay que tener cuidado el respeto por las reglas del juego, hay que tener cuidado al final del día el respeto al Estado de Derecho, porque en la medida que aquello se sobrepase, ahí sí que vamos a tener una estampida inversionista, ¿no?
Y en hablábamos en la primera parte del programa de que uno de los esfuerzos que ha hecho la industria para enfrentar esta caída en precios está vinculada a las mejoras o a la eficiencia, a la reducción de los costos. Y en ese ámbito de ideas, de acuerdo a las cifras del INE en materia de desempleo, el sector minero ha tenido una importante destrucción de puestos de trabajo, probablemente acompañado precisamente de este esfuerzo en estructura de costos, donde probablemente el tema remuneraciones, ¿no es cierto?, pasa a ser un componente importante. Desde esa perspectiva, esta pérdida de puestos de trabajo, ¿pasa a ser una situación de orden estructural en adelante? O dicho de otra forma, ¿se han producido eficiencias por la vía de que había una suerte de sobredotación en la industria minera que lo soportaba los precios altos? ¿O por el contrario, lo que se ha hecho es que se han incorporado nuevas tecnologías que han mecanizado los procesos, que han permitido entonces reducir la cantidad de personal y, por tanto, cuando los precios del cobre vuelvan a niveles probablemente superiores, no se va a recontratar todos estos puestos de trabajo perdidos porque entonces la tecnología ha sustituido la mano de obra?
Oh, buenísima la pregunta, y hay mucho de todas las cosas que has puesto sobre la mesa. Mira, aproximadamente el costo mano de obra directa e indirecta representa en el PIB total de costos de la industria minera un 30%, lo cual es bastante alto. Esto tiene dos componentes. Uno, durante el periodo de precios altos, tal como señalé anteriormente, lo que se fomentó fue la producción más que el control de costos. Cuando tú incrementas mucho la producción, evidentemente comienzas a contratar más gente, y al contratar más gente, contrata gente menos formada, menos capacitada, porque no está disponible en el mercado, gastas bastante tiempo en capacitarla, y por lo tanto tuvimos exceso de personas con no muy buena capacitación, algunas de ellas, y eso es lo que explica al menos parte también de la pérdida de productividad. Y por lo tanto, cuando se empieza a corregir el sistema porque bajan los precios y tú ya no quieres incrementar más producción y te puedes enfocar en el control de costos, tú lo que haces es comenzar a sacar gente, y resulta que entre el 2015 y el 2016 perdimos, a octubre de 2015 y octubre de 2016, un 10% de puestos de trabajo. Esto va a ser estructural, me temo que sí que va a ser estructural. Primero, porque la industria de hace 5 años está muy enfocada en mejoras de capacitación y formación, por lo tanto queremos tener mejor gente, y parte importante del mundo laboral se ha sumado a ello. En algunas conversaciones ya tenemos nosotros incorporado al mundo sindical en la discusión de mejoras de productividad a través de mejoras de formación y capacitación. Segundo, incorporación de tecnología. Ya vemos algunos yacimientos que tienen por ejemplo, toda su flota de camiones sin conductores, sino que son todos manejados, digamos, remotamente. Y el futuro de la minería va mucho más hacia aquello que, sobre todo si a ti te complica mucho la legislación laboral y esta compensación muy cara, tienes poca flexibilidad, tú terminas cambiándolo por máquina, digamos, terminas introduciendo nuevas tecnologías. Por lo tanto, tienes mejoras de capacitación, tienes incorporación de tecnología y tienes, por lo tanto, no tienes la presión que tenías antes por continuar la producción, lo que hace, de hecho, yo creo que no vamos a tener incremento de producción. Y por último, cuando uno ve en estos proyectos que están en evaluación, con qué dotación se calcula la ejecución de esos proyectos, la dotación es menor en un 10, un 15% a las dotaciones con las que se proyectaban los proyectos hace 10 o 6 años, digamos. Y evidentemente es un tema de cambio estructural.
Oye, bueno, ya estamos acercándonos al término del programa. Tomás, ¿alguna última pregunta para Joaquín o lo liberamos ya para que se vaya de fin de semana?
Sí, lo liberamos
de fin de semana. Queda un rato todavía para ese fin de semana.
Oye, sí, queda todavía un poco, pero no. Por cierto, agradecerte, Joaquín, que hayas venido hoy día, porque la minería representa lo menos, solamente en producción, el 15% del PIB chileno. Cuando uno mide encadenado de esa actividad económica, viven muchos servicios, muchas personas indirectamente están ligados a él. Por tanto, siendo una ventaja comparativa natural de Chile, evidentemente el deseo es poderla explotar en su máxima capacidad, de manera tal de no darle oportunidad a nuestros competidores, que por el momento lo están haciendo algo mejor que nosotros.
Oye, estamos para cerrar, dos datos de mercado, ya decíamos cobre, va a cerrar a $2.65 la libra, dólar 661 pesos, prácticamente plano en reducción. Y antes de irnos, despedirnos con nuestros auspiciadores, Suazo, Pasta Suazo. Si vas al supermercado, fíjate y sorpréndete con Pasta Suazo, las podrás encontrar en Hiperlíder Jumbo y Santa Isabel. También Hyundai, la vida tiene cargas pesadas, la ciudad también, por eso Hyundai Camiones y Buses presenta la nueva generación de vehículos de carga para conquistar las ciudades. Descubre más la nueva Solati y HD35 de Hyundai Camiones en hyundaicamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, una marca mundial de una empresa Indumotora. Portal Cheque amplía sus servicios con Portal Analytics, una nueva plataforma de negocios que le da completa biografía financiera a sus empresas. Portal Cheque, PCH.cl. Y Bielco, que la producción de su empresa no se detenga por un corte de energía, cuenta con el respaldo de generadores Bielco. Encuéntrenos en cualquiera de nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Generadores Bielco, Bielco.cl. Damos así, entonces, también saludamos a Anguo, que con estas altas temperaturas, la frescura del aire acondicionado de Anguo nos ayude. Anguo, www.anguo.cl. Sale Rentacar, 36 años siendo líderes del leasing operativo, nos ha enseñado que lo verdaderamente importante es la atención personalizada, la gran disponibilidad de flota operativa y su alta velocidad en tiempo de respuesta. Y tal como hemos estado tomando desayuno hoy día en Hotel Courtyard by Marriott, Courtyard by Marriott, el destino preferido para viajeros de negocios como de placer, Kennedy 5601. Y por último, Heavenward, si de ascensores se trata, ascensores Mitsubishi, los ascensores más seguros en un país sísmico como Chile. Ascensores Mitsubishi, heavenward.cl. Y finalmente nos despedimos, le damos gracias a Joaquín nuevamente y a todos los auditores por la sintonía.
Gracias. Muy buen fin de semana.